vamos a hablar con el doctor Eduardo Silvestre, que siempre nos ayuda con estos temas. Es divulgador científico del grupo Medihome, jefe del área de ambulatorio del Hospital Garraham. Doctor Silvestre, buenas tardes. Carola en la radio del Eco, ¿cómo está?
¿Cómo andas, Carola? ¿Qué decís?
Muy bien. Bueno, doctor, un día importante que está bueno que haya para hablar, ¿no? Y para poder generar esto que me parece que básicamente la prevención, ¿no?
Por supuesto, para concientizar, ¿no? Esa es la idea de los días mundiales de, ¿no?
Claro.
Justamente que la gente se entere y que la gente tome conocimiento de la problemática que se habla, del impacto que tiene y de la forma de prevenir. Bueno, justamente el accidente cerebrovascular es la primera causa de discapacidad en personas mayores, ¿sí? Y es una de las principales causas de muerte, así que miren si es una problemática importante. Cada 4 minutos una persona en la Argentina muere por un accidente cerebrovascular. Y lo que vos decías, Carola, o sea, realmente no es que pueda eliminarse esta enfermedad ni con una vacuna ni con nada, pero claramente actuando sobre los factores de riesgo es posible disminuir francamente la cantidad de casos, ¿no? Y eso es fundamental, más allá del tratamiento, que después vamos a hablar un poco, lo más importante es prevenirlo. Para prevenirlo, nada, la verdad que no voy a decir nada que la gente no sepa. El problema es que terminamos no haciéndolo.
Okay, ¿no? Pero, no está mal recordar. ¿Qué podemos hacer, doctor, para prevenir?
Claro, bueno, digo, tener una vida sana que implica fundamentalmente comer, digamos, lo más sano posible, tratando de evitar las sales, los en exceso, tratar de tener el colesterol dentro de límites normales, mantener la presión arterial dentro de límites normales, y si tenemos presión alta, ir al médico para que la controle, controlar la diabetes, y hacer actividad, evitar, digamos, el hábito de fumar, el cigarrillo, y hacer actividad física. Es fundamental hacer actividad física de forma arreglada, no una vez cuando me acuerdo, y una actividad física que sea placentera, porque el estado de ánimo también es un condicionante que puede inclinar la balanza hacia uno lado o hacia el otro, ¿no? Está claramente demostrado como la depresión, por ejemplo, es otro factor de riesgo, la depresión y el estrés, ¿no? Es otro factor de riesgo para padecer accidentes cerebrovasculares. Así que, nada, estas cosas las sabemos todos. El problema es que la mayoría, digamos, mañana empezamos, ¿no? Mañana empezamos con la dieta, mañana empezamos a hacer la actividad física, mañana paramos un poco de la vida de loco que hacemos y hacemos una actividad recreativa que nos guste, que sea una actividad física o, no sé, ir a cantar, a bailar. Pero bueno, es importante no acordarse tarde de eso, ¿no?
Doctor, ¿hay más casos en los últimos años? ¿Aumenta el número de casos?
No había cifras exactas, no se medía como se mide ahora. Ajá. Con lo cual hay una diferencia con años anteriores. Es cierto, ha crecido, pero ha crecido fundamentalmente a expensas de que aumenta la expectativa de vida, digamos, la edad es un factor de riesgo para padecer ACV. Entonces, si nosotros a principio de siglo la expectativa de vida era 40 años y ahora es 68, 70, ¿sí? Claro. Las probabilidades son más altas. Entonces, ese es un factor que incide en el crecimiento, o sea, en el aumento del número de casos.
Sí, sí.
Pero lo más importante también es que se diagnostica mucho más. Antes había muertes que se producían en forma brusca y no se sabía exactamente cuál era la causa. Ahora, con los métodos actuales, digamos, es posible diagnosticar tempranamente, y cuando hay muertes inesperadas uno puede saber, por ejemplo, la ruptura de un aneurisma, ¿no? Ruptura de un vaso en el sistema nervioso. Antes se decía se murió y no se sabe qué. Estamos ahora con los métodos más modernos, es posible llegar al diagnóstico post-mortem, ¿no? Con lo cual las estadísticas se modifican en ese aspecto. Pero bueno, lo más importante es hablar otra vez, ¿no? De lo que podemos hacer. Lo que podemos hacer es lo que estuvimos hablando, cómo prevenirlo y alertar a la gente de que si tiene algún síntoma premonitorio, concurra rápidamente al médico. Ahora hablamos cuáles son los síntomas, porque mientras más temprano es el tratamiento, mayores son las posibilidades de sobrevida y de quedar sin secuelas, ¿no? El ACV, recordemos un poco a la gente, se produce porque o se tapa una arteria o se rompe una arteria y lesiona una parte del sistema nervioso de neuronas que cumple una determinada función, entonces esas neuronas se mueren, ¿sí? Y esa función se pierde. Entonces, lo más importante de todo, cuando se produjo el taponamiento de ese vaso, de esa arteria, es destaparlo lo más rápido posible, ¿sí? Y destaparlo lo más rápido posible con sustancias que disuelven el trombo, digamos, o este depósito de sustancias, o con catéteres que se pasan a través de las arterias para limpiar las arterias, ¿no? Uh-huh. Eso se puede hacer en las primeras horas. Después de pasadas las primeras 24 horas ya es casi imposible hacerlo, con lo cual es muy importante que cuando aparezcan los primeros síntomas rápidamente consultar. ¿Cuáles son los síntomas más importantes?
¿A qué tenemos que estar atentos, doctor?
Digo, a ver, yo voy a hablar un síntoma que quizás es frecuente, no quiero asustar con esto, pero un dolor, todos tenemos dolores de cabeza,
sí,
¿no? O sea, la inmensa mayoría de las veces un dolor de cabeza no tiene nada que ver con un accidente cerebrovascular. Pero algunas veces, sí, una cefalea muy intensa, un dolor de cabeza muy intensa, de aparición brusca, acompañada de vómitos que no paran, que aumentan al hacer fuerza para ir al baño, o que me despiertan de noche, o que se dan en zonas no habituales, por ejemplo en la nuca, ¿sí? Uh-huh. Es un síntoma premonitorio de que está aumentando la presión dentro del sistema nervioso y puede ser un síntoma indirecto de accidente cerebrovascular, ¿sí? Una cefalea con estas características, uh-huh, ¿no? Cualquier dolor de cabeza. Después, la pérdida, lo más común es un estado confusional que aparece brusco. O sea, la persona con ACV está absolutamente normal y de repente, digamos, tal, le pasa algo, algún síntoma neurológico. Que puede ser, por ejemplo, una pérdida fugaz de la visión, ¿sí? Puede ser la pérdida de una función motora, que puede ser transitoria, no puede mover un brazo, no puede mover una parte del cuerpo, y eso o persiste o desaparece, ¿sí? Una pérdida, un estado confusional agudo, estaba y de repente me perdí en la calle y no sabía qué pasaba, tuve como 2 horas sin saber nada y después me acomodé de nuevo, entonces no le doy importancia. Bueno, esto es muy importante porque estos síntomas neurológicos transitorios que pasan, que se dan y que desaparecen rápidamente, en general dentro de las primeras 24 horas, se llama accidente cerebrovascular o ACV transitorio, ¿sí?
¿Sí?
¿Qué quiere decir? Que se tapó una arteria, como habíamos hablado, pero uh-huh, que solita se destapó. Las probabilidades de que se repita y que se vuelva a tapar esa arteria que se destapó solita son altísimas y las probabilidades de que no se vuelva a destapar sola también son muy altísimas. Entonces, la persona que tuvo una ACV transitorio, o sea, una pérdida de estas funciones en forma transitoria, también tiene que consultar, ¿sí? También tiene que consultar, porque es fundamental, porque en definitiva el tratamiento va a ser parecido a que si hubiese tenido un accidente cerebrovascular definitivo, ¿no? Uh-huh. Y por ahí el último aspecto que yo quiero también reforzar, ¿no? Nosotros hablamos de la prevención, hablamos del tratamiento del episodio, y lo que es importante es hablar también, si tenemos la mala suerte de que se produzca, digamos, el accidente cerebrovascular, es rápidamente tratar las secuelas, ¿no? Hacer la rehabilitación. La rehabilitación debe ser intensiva y temprana y hecha por un equipo multidisciplinario.
Acá salía a preguntar cuáles son esas secuelas, ¿no?, que pueden quedar después de un accidente cerebrovascular.
Y una persona puede quedar paralítica, puede, ajá, quedar con una parte del cuerpo que no puede moverla, puede quedar con un estado confusional, puede quedar con un deterioro cognitivo, puede quedar con una depresión, digamos, reactiva muy, muy, muy importante, o sea, la pérdida de una función motora que puede durar, digamos, muchísimo tiempo, que puede persistir para toda la vida. Si la recuperación, digamos, si la parte, el abordaje, que siempre tiene que ser multidisciplinario, ustedes piensen, digamos, que tiene que haber especialistas que trabajen con lo motor, con lo muscular, kinesiólogos, especialistas que trabajen con el reacondicionamiento cognitivo, ¿no? Si se produjo alguna lesión en áreas que tienen que ver con lo cognitivo, logoterapeutas que van a actuar con la, porque también una persona puede quedar con un déficit del habla, en la expresión, ya sea porque no entiende bien o porque no puede expresar bien. Entonces esto tiene que hacerse rápida, tempranamente, y de ser posible en la casa del enfermo, ¿no? Nosotros siempre propugnamos que el enfermo, una vez superado el proceso agudo, una vez que se hizo lo que se tiene que hacer, supongamos se pudo destapar la arteria o se dieron lo que fuese, digamos, los medicamentos necesarios, lo más pronto que pueda volver a su casa, digamos, a iniciar la rehabilitación en forma intensiva, llevando el equipo médico a la casa, ¿no?
Claro. Porque
también está comprobado, exacto, que estar internado durante mucho tiempo
no ayuda,
digo, altera el la recuperación, ¿no? Así que bueno, un poco eso, el resumen de todo esto sería el ACV, digamos que realmente es una problemática seria, es prevenible, ¿sí? ¿Cuándo hay que empezar a prevenirlo? Y la verdad que desde niños, ¿sí? Si nosotros, digamos, ya que somos personas más grandes, podemos inculcarle a nuestros hijos y a nuestros nietos, digamos, hacer una vida sana, hacer actividad física, cuidarse en las comidas, no fumar, no beber alcohol en exceso, estamos, digamos, haciendo una medida preventiva para el futuro que es importantísimo.
Seguro. ¿No? El tema es cómo hacemos para este nivel de vida que uno tiene de estrés, de estar todo el tiempo, ¿no?, hiperconectado, con tanta preocupación, nos están costando bastante también, ¿no?
Pero hay que hacerse lugar, a ver, digo, eso también está claramente demostrado. La depresión va directamente ligada. La depresión, por ejemplo, es un factor de riesgo tan importante como el aumento del colesterol para producir accidentes cerebrovascular. Y la verdad que no, digo, son tiempos más bien, ¿no? Todos lo entendemos, pero tenemos que hacernos algún espacio para hacer una actividad física y hacer aquello que nos gusta. Digo, no tiene por qué ser también, no sé, ir al gym, digamos, pues, no sé, ir a bailar, cantar, jugar al fútbol, digamos, hacer una actividad física con amigos. Lo importante es que eso tenga una regularidad, que no sea una cosa absolutamente esporádica, ¿no?
Claro,
digamos, sí. Que también eso nosotros lo vemos, digamos, que yo hago, corro 10 kilómetros una vez cada 2 semanas, ¿sí? La verdad que eso no solo no es beneficioso, sino que a veces puede ser contraproducente. Entonces uno que dice, bueno, de última, digamos, si no es posible otra cosa, mejor sería salir de tu casa, compartir con amigos, hacer una cosa donde hagas actividad física y la pases bien, te diviertas, socialices con otras personas. Pero bueno, eso no se puede, no sé, digamos, cinta o bicicleta en tu casa, o no sé, subir, bajar las escaleras, algo, 20 minutos, 30 minutos todos los días, ¿no? Cuesta, digamos, a todos nos cuesta, todos decimos que vamos a empezar mañana, digamos, esto, ¿no? Pero bueno, no deje para mañana lo que se va a iniciar hoy.
Es así.
Así que
es así. Doctor Silvestre, como siempre, le agradecemos que nos ayude con estos temas, así que será hasta el próximo tema.
Bueno, hasta el próximo tema, y siempre es un gusto compartir con vos y con tus oyentes.
Lo mismo para nosotros.
Dale, que les vaya muy bien.
Buena tarde, doctor. Hasta gracias. Luego. Hasta luego.